Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 9 de noviembre, en el que vamos a tener descenso de las temperaturas. A las 6 de la mañana arrancaba este programa que nos va a llevar hasta las 8 y media. Había un mito cuando todavía media Europa estaba bajo el comunismo, había un mito sobre los congresos del Partido Comunista Búlgaro. El mito era que cuando el Partido Comunista Búlgaro celebraba sus congresos, al que se le señalaba como el secretario general o líder del partido, se le elegía con más votos de los compromisarios que había. De ahí quedó acuñada la expresión, se ha elegido a la búlgara. Si había 100 compromisarios, pues el secretario general del partido búlgaro, del Partido Comunista Búlgaro, pues salía elegido por 101 votos. No ha sido así. No ha sido así en el partido, en el Congreso del Partido Popular que se está celebrando en Sevilla. Pero Juanma Moreno ha sido reelegido al frente del PP de Andalucía por el 99,95% del voto de los compromisarios. Habrá que saber quiénes han sido esos dos, tres compromisarios que no han votado a favor de Juanma Moreno. El Congreso del PP andaluz, que clausura hoy Núñez Feijóo, está sirviendo para escenificar lo bueno que es la llamada, lo buena que es la llamada vía andaluza de la moderación, que es por la que ha apostado Juanma Moreno, para marcar así distancias con Vox. La vía andaluza, vía de moderación, ante unas elecciones que en Andalucía, en principio, Juanma Moreno lo tiene dicho, él va a acabar la legislatura, se van a celebrar en junio de 2026. Desde que comenzó esta legislatura en Andalucía, las encuestas, una vez y otra, han dicho que Juanma Moreno cuenta con la mayoría absoluta de los votos. Solo en las últimas semanas ha aparecido una encuesta que dice que, bueno, ya veremos. Por primera vez desde que comenzó la legislatura en Andalucía hay alguna encuesta que dice que Juan Moreno podría no tener mayoría absoluta. Ayer en el Congreso del PP andaluz, Juanma Moreno le vino a decir a Vox que se deje de tonterías las negociaciones que mantiene con el PP en Valencia y que designen y lleguen a un acuerdo rápidamente para sustituir a Mazón, que dimitía al comienzo de la semana.
Yo lo único que deseo es que lo antes posible el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad valenciana. Creo que esa es la prioridad que se ha marcado una vez que el señor Mazón ha asumido su dimisión y se marcha. Yo creo que los valencianos lo que quieren es que se pongan a trabajar el gobierno, que se dejen de politiqueos.
Que se dejen de politiqueos y que Vox cierre pronto el acuerdo. Juanma Moreno, que tiene mucho olfato político, sabe que si las negociaciones se prolongan, esto puede erosionar al Partido Popular. Sobre todo porque ahí está Sánchez sacando el comodín del miedo a la derecha, a la ultraderecha, a lo que él llama la ultraderecha. Hoy hay una encuesta en el diario El Mundo, de Sigma 2, encuesta que dice que el Partido Popular mantiene su ventaja sobre el Partido Socialista, pierde un poquito de ventaja el Partido Popular, y quizá lo más reseñable de esa encuesta es que Vox sigue subiendo en intención de voto, llega al 16,2% en intención de voto. Esa encuesta refleja que en Castilla y León Vox sube 3 escaños, que en Aragón sube un escaño. En Vox, la intención de voto de Vox está en ascenso, Y Sánchez está encantado de que se escenifique ese poder creciente de Vox. Feijóo, ya digo que mantiene su ventaja, Vox está creciendo. A Sánchez le viene muy bien esto y quiere explotarlo. Hoy hay una encuesta en el diario El Mundo, como te cuento, y hay una entrevista en el diario El País. Una entrevista en el diario El País a Sánchez. Encuesta en la que Sánchez dice que lo peor que ha hecho Feijóo ha sido dar entrada a la ultraderecha en los gobiernos regionales, a lo que él llama la ultraderecha.
La principal aportación que ha tenido el señor Feijóo a la política española ha sido abrir de par en par los gobiernos autonómicos, nada más y nada menos que a la participación activa, directa o indirecta, de la ultraderecha en la gobernabilidad.
Atención a esta insistencia de Sánchez. Un gobierno con la legislatura bloqueada, con una legislatura agonizante, tiene mucho interés en subrayar que el Partido Popular está en manos de Vox. Desde que Mazón dimitiese el lunes, el gobierno no ha parado de sembrar la idea, de insistir en la idea, de que las negociaciones entre Vox y el PP para encontrar un candidato alternativo, un candidato que sustituya a Mazón para investirlo presidente de la Comunidad Valenciana, que esas negociaciones vienen poco más o menos a ser ilícitas. Porque lo que hay que hacer es darle la voz a los valencianos que tienen que pronunciarse. Tras el Consejo de Ministros del martes, Pilar Alegría aseguró que los valencianos están siendo privados de su derecho a decidir.
Ha dejado en manos de la ultraderecha el futuro de la comunidad autónoma de Valencia. Y es que entre que sean los valencianos y las valencianas o la ultraderecha la que decida el futuro de la comunidad valenciana, han decidido que sea la ultraderecha.
El argumento, por llamarlo de alguna manera, es: se le priva a los valencianos de decidir con estas negociaciones entre el PP y Vox. Vamos a ver, los valencianos, los españoles, los alemanes, los croatas, los estadounidenses deciden. Deciden cuando votan, cuando comienza una legislatura, deciden a través de sus representantes legítimos. Si hay un acuerdo entre Vox y el Partido Popular, no se está privando a los españoles, no se está privando a los valencianos de su derecho a decidir. El derecho a decidir en una democracia se materializa votando y luego se materializa a través de los representantes legítimos. Y los diputados de la Asamblea de Valencia son los representantes legítimos de los valencianos. Claro, si aplicásemos ese razonamiento al gobierno de la nación, diríamos que Sánchez está privando a los españoles de su derecho a decidir, y no es así. Porque hay un parlamento elegido, porque hay una legislatura en marcha. Este, ya digo que es el argumentario que está utilizando el gobierno en los últimos días. Y la consigna se repite una y otra vez. Ayer Diana Morán, la ministra, por si no lo sabes, porque no es muy conocida, candidata de los socialistas a la Generalitat Valenciana, utilizaba este mismo argumentario. Se está privando a los valencianos de su derecho a decidir.
No hay que tenerle miedo a darle la voz a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Con esta legislatura que agoniza, paralizada, sin presupuestos, Sánchez saca de nuevo el comodín del miedo a la derecha. Mañana se reanuda el juicio al fiscal general del Estado, García Ortiz. En la entrevista a Sánchez en El País, Sánchez ya dicta sentencia. El juicio no ha acabado en el Supremo y Sánchez ya dice que García Ortiz es inocente. Pero hombre, habrá que dejar trabajar a los jueces. Puede que los jueces decidan que es inocente, puede que los jueces digan, bueno, no tenemos suficientes pruebas para condenarlo. O sí tenemos suficientes pruebas para condenarlo. Pero claro, que el presidente del gobierno, el jefe del Ejecutivo, dicte sentencia en el diario El País, es no respetar la división de poderes. En el juicio, durante esta primera semana, hemos escuchado al fiscal Salto. El fiscal Salto es el que estaba en el fútbol y el que tenía los correos que se intercambiaron el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía. O sea, él era el fiscal del caso. El fiscal Salto nos ha contado cómo García Ortiz lo saca del fútbol porque tiene mucha prisa para esa presunta filtración que necesita para ganar el relato.
A ver, me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Me dice eso y creo que la siguiente frase que me dice es que a qué nos hemos comprometido.
Bueno, este es el testimonio que ha quedado del fiscal Salto, que García Ortiz tenía mucha prisa para esa presunta filtración. También hemos escuchado en el juicio a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, después de que saque del fútbol García Ortiz a Salto, aparece el expediente, aparecen los correos publicados en la cadena SER, en la web de la cadena SER. Y por la mañana, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, recibe una llamada de García Ortiz. Almudena Lastra ha contado esta semana en el juicio que lo primero que le dice a García Ortiz, has filtrado los correos. Eso es lo primero que le dice.
Le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Bueno, ya veremos lo que dicen los jueces. Desde luego, hacer lo que hace Sánchez es muy prematuro. Es decir, es inocente. Ya veremos. El fiscal general del Estado puede ser condenado o no, porque haya pruebas, porque no haya pruebas. La sentencia no tiene por qué tardar mucho. David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, puede ser condenado o no. El juicio empieza el 9 de febrero. Begoña Gómez, pues igual. Ábalos, Coldo y Cerdán, ya veremos. Pero pase lo que pase, siempre le quedará a Sánchez este comodín que ya está empezando a usar: el miedo a la ultraderecha, ese comodín que tanto le funcionó en 2023. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Trasvase
de votos entre el PSOE y Vox por primera vez. Al menos eso es lo que refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo, según la cual los de Abascal recibirían 189.000 votos de los socialistas. El PP ganaría las elecciones con 144 escaños, el PSOE se quedaría en 110 y los de Abascal sacarían 55.
Temporal.
El fuerte oleaje se cobró ayer 3 vidas en Tenerife y dejó 15 heridos en 4 incidentes en diferentes puntos de la isla. Canarias sigue en prealerta por temporal y los servicios de emergencia piden extremar las precauciones.
Viaje.
De los Reyes, que vuelan hoy hacia China, es su primera visita de Estado al gigante asiático. Junto a ellos estarán los ministros Álvarez y Cuerpo de Exteriores y Economía para asentar las relaciones con Xi Jinping.
Ucrania.
Ha vuelto a sufrir los ataques rusos en las regiones de Dnipro, Kiev y Zaporilla. Han dejado 7 muertos y decenas de heridos. Zelensky pide no rebajar la presión a Rusia.
Evacuados.
100.000 personas en Filipinas por la llegada de un supertifón que se espera toque tierra en las próximas horas. La alerta máxima está activa en gran parte del país.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay quien lo cuenta
y
quien te hace entenderlo todo.
La situación de un despropósito institucional de esa magnitud, fíjense ustedes, la fiscalía, que depende del procesado, no acusa al procesado, sino que lo defiende. Y lo mismo vale decir de la abogacía del Estado. O sea, es el mundo al revés.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.881 28881, serie 6006.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Junts insiste, la ruptura con el PSOE no tiene marcha atrás. Barcelona, Ricard Álvarez.
Jordi Turull ha participado en Vic en el llamado Super Sábado, una jornada en la que Junts ha desplegado puntos informativos por numerosos municipios catalanes para tomar contacto directo con los ciudadanos, una estrategia que también han impulsado otros partidos como Aliança Catalana. Desde allí, Turull ha sido claro, Junts no piensa volver a negociar con quien dice no cumple sus acuerdos y ha trasladado al presidente Pedro Sánchez la responsabilidad de resolver el escenario político actual. Junts, que fue clave en la investigación de 2023, se descarta ahora de esa mayoría parlamentaria. Pese a ello, Turull no exige elecciones anticipadas, pero sí invita a Sánchez a reflexionar, recordando que sin los votos de Junts el gobierno no podrá ir a ninguna parte. Desde Colombia, donde participa en la cumbre entre países latinoamericanos y la Unión Europea, el presidente ha respondido con firmeza: el gobierno seguirá hasta 2027. Mientras, la vicepresidenta María Jesús Montero mantiene la mano tendida y defiende el diálogo, especialmente a las puertas de la precampaña andaluza. Y atención a las tensiones internas en Junts. Varios alcaldes, como los de Figueres y Premia de Mar, empiezan a reclamar acuerdos con el PSOE, especialmente en torno a los presupuestos del Estado.
Pues como nos decía Ricard, Montero, vicepresidenta, ministra de Hacienda, insiste en tender la mano a Junts.
Mano tendida, los compromisos que hemos llegado con esta formación política los hemos cumplido, los que dependían de nosotros, por supuesto, y los que no dependían de nosotros, estamos trabajando para que se cumplan. Así que creo que somos un socio fiable, que tiene capacidad de cumplir con sus compromisos.
Mañana comienza la segunda semana del juicio al fiscal general del Estado, que tiene que declarar este miércoles. Patricia Rossetti.
Al fiscal general, entre otros asuntos, le preguntarán por el borrado de su teléfono móvil y del correo electrónico. Cambió de terminal una semana después de que el Supremo abriese causa penal contra él. Dijo en su momento que lo hacía con cierta periodicidad por la cantidad de datos confidenciales que guardaba en los dispositivos y que había un protocolo. Pero la fiscal responsable, Esmeralda Rasillo, aseguró que no existía ningún protocolo.
No hay ningún protocolo, porque en teoría cada persona debe ser responsable individual del manejo de los datos del móvil que tiene asignado.
También intervendrán en el juicio los agentes de la UCO que registraron la Fiscalía General, volcaron la información en dispositivos y elaboraron el informe.
Tenemos ya la fecha para el juicio que sienta en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. También se sienta en el banquillo el candidato socialista en las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo. El 9 de febrero será ese juicio. Este sábado Gallardo aseguraba que está tranquilo porque es inocente. Miriam García.
Así se ha expresado Miguel Ángel Gallardo, el líder de los socialistas en Extremadura, en su primera aparición pública tras conocerse esa fecha de juicio sobre la causa del hermano del presidente del gobierno en la que él se encuentra investigado. Una causa que se juzgará en la Audiencia Provincial de Badajoz del próximo 10 al 14 de febrero. Lo ha hecho además en una visita enmarcada dentro de esa precampaña que se ha iniciado ya en la región por ese adelanto electoral, por lo que ha aprovechado la ocasión para reivindicar que este hecho no va a opacar ese trabajo que está realizando y ha querido también lanzar un dardo a la presidenta actual de la Junta, a María Guardiola, a la que ha acusado de querer anticipar esa cita electoral para beneficiarse de esta tesitura.
Que estoy francamente contento es de que ayer conociéramos cuándo va a ser la fecha del juicio, porque eso muestra muy claramente que el interés de Guardiola no era tener presupuestos o no, que el interés no eran los extremeños, que el interés era mantener debilitado a la oposición, es decir, interés particular sobre el interés general.
Información que nos ha contado Miriam Garriga, no Miriam García. Y el ya dimitido Carlos Mazón comparecerá este martes en las Cortes Valencianas. Lo hará en una comisión para hablar sobre su gestión durante la dana. Pascual Claramonte.
Estará marcada por las ausencias desde Pedro Sánchez a varios ministros o exministras, como Teresa Rivera, responsable durante la dana de los cauces a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No tienen la obligación de acudir a un parlamento autonómico, es cierto, tampoco parece que tengan las ganas. PSOE y Compromís piden que Mazón aporte en esa comisión la factura de la comida. Vicente Betoret, del PP, es el vicepresidente de la mesa. Lo han rechazado.
Se ha votado en la mesa, hemos decidido que no, por cuanto esa exhortación se puede hacer in voce por parte de todo cualquier portavoz en la propia comisión. No hay tiempo para aportarlo de sobra, con lo cual no es algo perentorio que tenga que requerírsele hoy para y que tenga que traer en el bolsillo. Si lo quiere aportar, lo puede hacer cuando considere oportuno, porque estamos...
Otra realidad. Esta semana, en la comisión del Congreso de los Diputados, se ha escuchado a las víctimas. Para comparecer en el Scorch, ni siquiera tienen fecha.
Abrimos página internacional. Continúa el bloqueo del gobierno federal en Estados Unidos. Es el más largo en su historia. Se cumplen ya casi 40 días desde que se produjo ese cierre del gobierno. No hay acuerdo entre republicanos y demócratas. Adam Dubin es profesor de Relaciones Internacionales.
El 1 de octubre es el nuevo año fiscal y para poder seguir funcionando el gobierno tiene que aprobar legislación fiscal para que haya suficiente dinero para poder seguir funcionando. Entonces, según la ley, si no se aprueba, el gobierno tiene que cerrar y mantener solo servicios mínimos hasta que se apruebe una nueva legislación fiscal para el año en adelante.
Y Estados Unidos continúa presionando a Maduro en el Caribe. Rusia estudia suministrar a Maduro su más reciente generación de misiles. Caracas, Jorge Benedra, buenos días.
El mayor portaaviones nuclear de la Marina de Estados Unidos, el Gerald Ford, está camino del Caribe para hacer presión a Maduro. Continúa la presión militar por parte de Estados Unidos, continúa el ataque a narcolanchas. Trump, cuando le han preguntado si están contados los días de Maduro, dice que sí, que están contados.
¿Están contados los días de Maduro como presidente de Venezuela?
Yo diría que sí, creo que sí, la verdad.
¿Y la decisión de posibles ataques terrestres en Venezuela es cierto?
Eso no te lo digo, o sea, no estoy diciendo que sea cierto o falso, pero ya sabes, no estaría inclinado a decir que lo haría, pero porque no hablo con una periodista sobre si voy a atacar o no.
Este es el sonido de los últimos ataques de Rusia sobre Ucrania. En las últimas horas, la ofensiva se ha realizado con más de 560 drones que han estado bombardeando en la región de Zaporilla. El presidente ucraniano Zelensky muestra que, o sostiene que después de este ataque, la presión sobre Rusia no puede decaer.
Vamos a... La presión sobre Rusia sigue siendo insuficiente y cualquier debilitamiento de la misma solo servirá para que Putin alargue la guerra y prolongue el daño sobre nuestro país.
Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, inicia una semana clave para la aprobación de los presupuestos de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Con el objetivo de ganar el apoyo de la Eurocámara al presupuesto plurianual, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá este lunes con su homóloga en el Parlamento, Roberta Metsola. Las nuevas cuentas, que tendrían que empezar a funcionar en 2028, presentadas por el Ejecutivo Comunitario, no cuentan con el visto bueno de varios grupos parlamentarios que amenazan con hacer descarrilar el proyecto. La reforma de la política agrícola común, la conocida como PAC, que la Comisión propone incluir dentro de la política de cohesión, es uno de los puntos clave en esta negociación porque supone un recorte de los fondos para la agricultura. La Comisión y el Parlamento tienen hasta el 12 de noviembre para encontrar un compromiso.
Y Rodrigo Paz ha asumido la presidencia de Bolivia.
Dios, familia y patria, sí juro.
Esas eran las palabras del nuevo presidente en Bolivia. Inaugura Rodrigo Paz un nuevo ciclo, cerrando dos décadas de gobiernos del movimiento al socialismo. Movimiento claramente indigenista. Estados Unidos ha anunciado que retomará las relaciones con Bolivia después de 17 años sin relaciones.
Nosotros dijimos, vamos a poner a Bolivia en el mundo y que venga el mundo a Bolivia. Pero también dijimos, capitalismo para todos. Un capitalismo para producir. Un capitalismo para tener recursos. Platita, colque, para poder tener el derecho a tener crédito barato, para poder salir adelante y no solo unos cuantos poderosos.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me ha dado un tirón.
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este 9 de noviembre, en el que vamos a tener temperaturas frías. Hace hora y media empezábamos este programa, que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana. Hoy clausura el PP andaluz su congreso. Ayer Moreno Bonilla fue elegido por el 95,5% de los compromisarios. Moreno Bonilla pedía celeridad a Vox para cerrar el acuerdo que permita sustituir a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.
Yo lo único que deseo es que lo antes posible el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la Comunidad Valenciana. Creo que esa es la prioridad que se ha marcado una vez que el señor Mazón ha asumido su dimisión y se marcha. Yo creo que los valencianos lo que quieren es que se pongan a trabajar el gobierno, que se dejen de politiqueo.
Que se dejen de politiqueos, dice esto Moreno Bonilla. Hoy una encuesta en el diario El Mundo de Sigma 2 muestra que Vox sigue aumentando en intención de voto, llega al 16,2%. Moreno Bonilla sabe que si las negociaciones se prolongan, las negociaciones con Vox se prolongan, hacen daño al Partido Popular. De hecho, hoy Sánchez, en una entrevista en el diario El País, tira de eso, del miedo a la derecha, a la ultraderecha, en medio de la dificultad que tiene Sánchez con la legislatura, pues saca el comodín de la ultraderecha.
La principal aportación que ha tenido el señor Feijóo a la política española ha sido abrir de par en par los gobiernos autonómicos, nada más y nada menos que a la participación activa, directa o indirecta, de la ultraderecha en la gobernabilidad.
Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. 3 muertos y 15 heridos por golpes de mar en Tenerife.
El fuerte oleaje ha dejado 4 sucesos graves, 3 de ellos trágicos, en diferentes lugares de la isla. Canarias sigue en prealerta por temporal y los servicios de emergencia piden que se eviten aproximarse a muelles y espigones.
Los Reyes viajan a China en su primer viaje, valga la redundancia, de Estado al país.
Vuelan hoy y durante la expedición les acompañarán los ministros de Exteriores y Economía, José Luis Manuel Álvarez y Carlos Cuerpo, respectivamente. El objetivo es afianzar las relaciones con el gigante asiático.
Nuevos ataques rusos en Ucrania que dejan 7 muertos y decenas de heridos.
Según Zelensky, ayer sábado Rusia lanzó un ataque masivo con 450 drones y 45 misiles. La mayoría fueron derribados, pero los que no golpearon Dnipro, Zaporilla y Kiev. El presidente ucraniano pide que no se rebaje la presión sobre Rusia.
7:33 de la mañana, 6:33 en Canarias. Es nuestra hora para repasar la palabra de la semana, la palabra que ha elegido Arturo Ayestarán. Arturo, buenos días.
Buenos días, Fernando.
La palabra es recordar.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
Esta era Sánchez Acera. Sánchez Acera, la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Moncloa, que decía no recordar de dónde venía la información filtrada a los medios de comunicación, la información sobre el expediente del novio de Ayuso. Esta palabra, como tantas otras, Arturo, viene del latín, ¿no?
Sí, viene de recordar, y en concreto es una palabra que se forma con el prefijo re, de nuevo, y la palabra cor cordis, corazón, es decir, que recordari tiene un significado muy poético, algo así como volver a pasar por el corazón. Esto es así por ese concepto antiguo en el que se pensaba que la mente, y por tanto la memoria, estaba precisamente ahí, en el corazón. El significado principal de esta palabra en la RAE es tener algo o a alguien en la mente o en consideración, aunque encontramos también un significado muy curioso que está casi en desuso, y es que recordar es también sinónimo de despertar.
¿Cuáles son las palabras derivadas de recordar, Arturo?
Pues una de las más curiosas también viene de la misma raíz de corazón. Aquí las dos palabras que se unen son el verbo acordare con la misma cordis. Sería concordar, que significaría próximo al corazón. Con esta misma raíz encontramos otras palabras como discordar, que viene a ser precisamente lo contrario.
Y tú que buceas todas las semanas en los clásicos de la literatura española, ¿dónde has visto que se utilice esta palabra, recordar?
Pues hay una muy evidente, y seguro que algunos oyentes se están acordando ya, porque la primera de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, empieza con nuestra palabra. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene a la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. En estos versos, recordar cumple precisamente esa función de la que hablábamos antes como sinónimo de despertar. Quiere el autor que el alma recuerde, es decir, que despierte o que tome conciencia. Quiere Jorge Manrique que el alma no viva dormida para que se dé cuenta de las cosas que son importantes, lo breve del placer, lo inexorable de la muerte y la necesidad de vivir con sentido.
Gracias, Arturo.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se me revuelven las bilis cuando me tengo que vestir de torero.
Tarde de toros en 13.
Esto se hace por miedo al hambre y nada más.
Con los mejores maestros.
Los toreros son una raza aparte. Hablan otro lenguaje.
Las cicatrices.
La oportunidad de tu vida te está esperando en el colmado de la esquina.
Y los clarines del miedo.
¡El actual no! ¡Que no pasa! ¡Vamos!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y yo estaba yo al lado, sentado al lado. Me cogió la mano y me dijo: Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España.
Se ha publicado esta semana las memorias, todavía solo en francés, de el rey Juan Carlos I. Llegan estas memorias cuando dentro de muy poquitos días se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco, 50 años de muchas cosas, 50 años del inicio de la transición, aunque quizá la transición comenzó antes. Por eso tiene especial actualidad el libro que acaba de publicar Jorge Vilches, se titula 1975, Esta España viva, esta España muerta. Vilches es profesor titular de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos en la Complutense. Jorge, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Bueno, pues Juan Carlos I, en esas memorias que tenemos algunos adelantos, todavía no las hemos leído en francés, se reivindica como figura decisiva en la transición. Tú te ocupas de este asunto, hablas de 4 nudos, ¿no? Que tiene por delante el entonces rey de España, que llega a la jefatura de Estado con las leyes franquistas, claro, que esto es una cosa de la que se ha hablado mucho, Jorge.
Claro, porque esa continuidad en la legislación lo que permitía era el orden y la paz, que justamente era lo que esperaban la mayoría de los españoles de la época, que habían comenzado una dictadura del franquismo en la pobreza, la verdad es que con una mano delante y otra detrás, y acaban el franquismo, el tardo franquismo, con un coche delante y una casa detrás. Entonces, como para arriesgar todo ese bienestar que habían conseguido, esa educación, esa cultura, ese ocio a base de esfuerzo y de trabajo, con una transición violenta de barricadas y sangre que tanto se vende ahora, diciendo que Franco murió en la cama. Bueno, es que afortunadamente fue así. Y los nudos de rey, claro, es que se ha hablado mucho de esa continuidad del franquismo como si todo hubiera quedado atado y bien atado, tal y como contó Franco. Y no es así. Los años del final del franquismo y los comienzos del reinado de Juan Carlos, la verdad es que el primero príncipe y luego rey de España lo tuvo francamente complicado.
Ya, vamos a ver, ¿qué papel tiene el rey emérito en la transición a la democracia?
El papel es fundamental. Hay varias cosas que tiene que mantener vinculadas a la democracia. Para empezar, la oposición. Ahí ya lo tenía, sinceramente, más sencillo, porque había conseguido la construcción de un centro derecha leal a la monarquía, leal a la unidad de España, interesado en la democracia. Manuel Fraga, con todo lo que se ha dicho sobre él, viene a ser una persona bastante conciliadora desde el comienzo y un convencido de que España tiene que avanzar hacia la democracia.
O sea, la derecha la tiene.
La derecha la tiene. La izquierda la tiene también con el PSOE. En ese sentido, la transición tiene un centro derecha y un centro izquierda. Mantiene la unidad del ejército y hay un momento en el que ahora se mitifica, pero la Unión Militar Democrática es algo que molesta. No molesta por sus ideas, porque, en fin, pueden ser de izquierdas y... No, sí. Lo que molesta es que entorpezca esa unidad del ejército que tiene que ser el pilar que asegure el orden en España para la democracia. Y hay que reconocer que, en ese sentido, cumplen la ley y se ponen todos detrás del rey.
Ya. Entonces dices, tiene el apoyo de una oposición. Lo que pasa es que tú valoras el papel de la oposición en la transición. Estaba el Partido Comunista. El Partido Socialista, en realidad, tenía poco protagonismo. El centro-derecha tenía protagonismo, bueno, pues, quizá a través de Cuadernos para el Diálogo y estas cosas. El Partido Comunista sí, tenía un poquito de más base. O sea que la oposición a Franco, cuando llega a la transición, ha hecho poco.
Ha hecho poco, pero yo lo que he descubierto y está en el libro es que el régimen, que era un régimen represor, dictatorial, que torturaba, que pegaba, que asesinaba...
Que fusila hasta el final.
Hay una diferencia enorme entre la condescendencia con los dirigentes, que, bueno, en fin, se pueden mover y hay un momento en el que Alfonso Guerra cuenta en una de sus memorias, en la parte que dice la verdad, en la otra parte, en fin. Él cuenta que pasa por Bou a España, le para un policía en aquella época... Pasaporte, por favor, le da el pasaporte. El policía lo mira, lo lee y dice: usted es un dirigente del Partido Socialista. Claro, Alfonso Guerra se queda en cuadros y el policía se lo devuelve y le dice: se lo devuelvo porque hoy están ustedes en la oposición clandestina, pero seguramente mañana estarán en el gobierno. Y le devuelve el pasaporte. Es decir, esa era la España del momento.
La España del momento sabe que lo de Franco se ha acabado.
Sí, por supuesto. La mayoría de españoles en quien confía es en el rey Juan Carlos hacia un sistema democrático equiparable a los europeos que les procure el orden y el bienestar que con tanto esfuerzo han conseguido, porque es una España de la cual hay que sentirse orgulloso.
Ya.
O sea, de nuestros padres, nuestros abuelos, los que trabajaron en la década de 1960 y los 70, que tanto se esforzaron, que viajaron desde el pueblo, que emigraron. Todos esos españoles que dieron unos estudios a sus hijos, que la población estudiantil española creció enormemente. Todo eso, lo que querían era una transición tranquila.
Hay una cosa que llama la atención. Vamos a escuchar un poco de ambiente de aquella época.
El 27 de diciembre de 1978 es un día memorable para todos los españoles. Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución.
Bueno, la Constitución es apoyada masivamente en el referéndum que se celebra con ese objetivo. Pero es curioso porque... del mismo modo que los españoles abrazan la democracia, en 1975 hay muchos españoles
que, por ejemplo, yo lo recuerdo esto, de verlo en televisión, acuden masivamente a despedir a Franco. Es decir, ¿cómo se casa una cosa con la otra? Los españoles hasta la muerte de Franco eran partidarios de la dictadura y con la muerte de Franco se convierten en la democracia de la noche a la mañana.
Pues mira, la mayoría de los españoles pensaba que la dictadura era algo transitorio, que sí. Que tenía un fallecimiento natural relacionado con la muerte de Franco,
sí.
Y todo el mundo lo veía así, es decir, un franquismo sin Franco era imposible, a pesar de que el movimiento nacional decía, muerto Franco, ya. Quedan las instituciones, pues que en fin, o sea, no iba a ocurrir.
En el estado de la opinión pública de ese momento se sabía que con la muerte de Franco se acababa el régimen.
Se acababa el régimen, sí. Que el príncipe Juan Carlos iba a ir hacia una democracia, es decir, es que él lo declara en varias ocasiones.
Ya.
De hecho, en el testamento de Franco que hemos ido al principio, las palabras del rey, no le dice preserva los principios del movimiento nacional y la dictadura, le dice preserva la unidad de España.
Ya.
Porque él sabe que...
Franco, ¿crees que sabe que se acabó la dictadura?
Sí, indudablemente.
Sí.
Sí, indudablemente. De hecho, en sus últimos años, hay una cosa que dice el rey Juan Carlos en sus memorias, que algún mérito tuvo que tener Franco cuando supo permanecer tanto tiempo en el poder navegando entre las familias políticas.
Yeah.
Y una vez que te introduces en las familias y en la clase política del momento, como está en el libro, te das cuenta del enorme mérito, en fin, que tiene el coordinar a todos estos que al final del franquismo se van intentando colocar para la nueva situación. Y cómo va jugando, por ejemplo, con Arias Navarro,
sí.
Que es como él decía, es una calamidad, y es cierto. Y cómo Torcuato Fernández Miranda va dirigiendo toda la situación para ir tranquilamente de la ley a la ley. Y esos méritos hay que reconocerlos.
Ya. Hablas de la Marcha Verde, claro. 50 años también. Hubo negligencia por parte del régimen, porque Franco ya estaba en las últimas. ¿Hubo negligencia por parte de España, lo del Sahara? No se sabía que había una marcha verde preparada. Los servicios de inteligencia no lo sabían.
Sí, claro, porque la marcha verde no se improvisa. La marcha verde se organiza durante meses porque hay un alistamiento popular en Marruecos para los voluntarios que van a ir allí.
Sí.
Pero todo se coordina. Es decir, la zona es un avispero porque está Marruecos hostigando, está Mauritania también y está Argelia. Y a eso se une el Frente Polisario, que es terrorista.
Ya.
Todo eso lo sufre la población española y europea que hay allí. Hay unas 10.000 personas. Se orquesta una operación para sacarles inmediatamente de allí en el caso de que las cosas vayan a peor. Y todo se prepara para abandonar el Sáhara. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se abandona?
Eso es una solución vergonzosa.
Pero ¿por qué se abandona? Se abandona porque se sabe que va a ser una guerra que no se va a poder ganar en ningún momento porque la ONU y Estados Unidos fundamentalmente no quieren lo que llaman una guerra colonial en el norte de África.
Sí.
Y no se quiere tampoco por el ejemplo portugués. En Portugal, las guerras coloniales, como en Mozambique, lo que hizo fue generar un descontento en el ejército por falta de reconocimiento, por falta de medios, que provocó la Revolución de los Claveles de 1974.
Ya.
Y eso no se quiere para España. Y el rey preserva la unidad militar. Y por eso viaja, precisamente en estas fechas, el 2 de noviembre, viaja al Ayun a decirle, soy uno de vosotros y el ejército se va a retirar del Sáhara con honor.
Ya.
Y eso calma a los militares.
Ya. Pero vamos, es una retirada de consciente, entregando conscientemente la zona a Marruecos por no entrar en una guerra colonial, dices.
Claro, por no entrar en una guerra. Me parece bastante sensato.
Ya, lo que pasa es que los saharauis se quedan sin tierra, se quedan sin país, se quedan sin nada.
Bueno, hemos estado peleando por un referéndum de autodeterminación hasta que ha llegado Pedro Sánchez. Sí.
Así es. Jorge Vilches, 1975, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
...7:48, 6:48 en Canarias... A estas horas todos los domingos viajamos en el tiempo. Hoy vamos a hacer un viaje muy cortito, vamos a hacer un viaje de 10 años... Nos vamos a ir hasta 2014... 2015... Encendemos la radio y escuchamos. ¿A quién escuchamos? Pues hace 10 años volvía a su casa, esta, la cadena COPE, Carlos Herrera.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
David Casado, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Ayúdanos a seguir con este viaje en el tiempo que nos ha llevado hasta 2015.
Qué buenos recuerdos, ¿no? Con Herrera volviendo a su casa por tercera vez, como decía, en ese primer programa que hacía. Y con él nos informamos cada mañana de, bueno, de los sucesos que venía, porque era un año de muchas elecciones. Seguro que te acuerdas, Fernando. Tres elecciones tuvimos.
Tres elecciones, cierto.
Eso era, vamos, teníamos sorpresas.
No para.
No, vamos, teníamos sorpresa, como por la que se dio en Madrid, con Manuela Carmena, o por ejemplo, con partidos que hasta entonces eran desconocidos. Uno de ellos fue Podemos, y el otro, que tuvo un desarrollo más lento, se creó en 2006, y luego pegó el alza en estas elecciones.
El día que puedas leer esta carta, quiero que vivas en un país mejor. País en el que nos ayudamos.
Ciudadanos con Albert Rivera, Fernando.
Sí, es que empezaba la nueva política, que duró poco la nueva política.
Bueno, duró poco. Lo que sí que duró fue el bloqueo político, acuérdate, con la crisis interna, que eso produjo la caída de Sánchez.
Eso es.
Pero al final retornó. Internacionalmente, tendríamos que hablar, Fernando, de un trágico suceso. El atentado en París, en la sala Bataclan, en la que murieron 130 personas y más de 400 resultaron heridas.
Atentado tremendo. ¿No sabes dónde me pilló esto?
A mí, David.
Estaba en Beirut. Estaba en Beirut rodando un documental y aquello conmocionó a toda Europa y también conmocionó mucho al Líbano, porque en ese momento estaba muy presente la amenaza yihadista.
Me dice mucha gente, Ángel Espósito viaja. Digo, tranquilo, que Fernando viaja más.
Bueno, no, Ángel es un gran viajero.
Pues no fueron las únicas muertes trágicamente que tuvimos que lamentar, porque aquí en España dijimos adiós a un gran periodista, a José María Carrascal. Fernando, seguro que has trabajado con él o tienes alguna.
No, tuve el gusto, fíjate.
Pues una pena, fíjate, nos dejó un 3 de noviembre a los 92 años. Y esta fue una de las grandes actrices y vedettes, Lina Morgan.
¿Pero qué es esto? ¡Uy, qué nervios! Pero bueno. No puedo.
Espera, amor.
No puedo.
Espera, vida mía.
¿Cómo te gusta, mira, cómo mira. Te gustaba Lina Morgan?
¿Pero a dónde vas?
A ver, informe semanal.
Fernando, yo de pequeño veía a Lina Morgan.
Es que tú has sido siempre un joven muy particular.
Yo es que con Hostal Royal Manzanares no crecí, pero casi. O vaya par de gemelas. Pues fíjate, este año, ese 2015, nos dejaba los 79 años. Eso sí, hay que decir que fue un año muy prolífico para los libros. Este seguro que te lo has leído, Fernando.
No, es que todos los domingos me traes un libro que no he leído. O sea, estoy aquí, me parece que no he leído nada. Yo me traes unos libros que no leo. A ver, ¿qué libro fue éxito ese?
Pues mira, Fernando, el que triunfó fue La chica del tren, de Paula Hawkins.
La vi desde el tren.
Fue un exitazo esta chica del tren, que luego fue adaptada a la gran pantalla. Pero si hablamos de éxitos...
Sí.
Hay que mencionar uno que ha revolucionado la forma en la que consumimos serie, que tú siempre me lo dices, Fernando, dice, esa época no se consumía. Pues fíjate, llegó a España Netflix.
Hace solo 10 años. Netflix.
Hace 10 años, fíjate. Y ya esto, bueno, revolucionó la forma en que consumíamos todo.
A mí me parece que hemos vivido siempre con las plataformas, pues hace 10 años.
Sí.
Solo 10 años.
Fernando, ahora te voy a hablar de un programa que seguro que tú has visto.
A ver, que siempre me hablas de cosas que no conozco.
Agárrate
que no
a la mesa, Fernando.
A ver.
En 2015 se estrenaron Los Gypsy Kings.
La cocina mira con televisor, Daniel, mira, para poner la tele por la mañana.
Es una campana extractora.
Había confundido una campana extractora con una televisión.
Esto es.
Pues cuatro, fíjate, se estrenaba. Y ha durado hasta hace muy poquito, hace apenas 2 años. Este fue, como digo, uno de los grandes momentos. También hay que hablar de series que espero que, Fernando, esta ya sí te las hayas visto.
A ver.
Porque es una muy bien hecha.
Todo esto está lleno de trampa.
Esta sí, Fernando. Porque, mira, no te voy a decir nada, a ver si la reconoces.
¿Quieren impedir que España gane la guerra de la independencia?
Exacto. ¿Se imaginan lo que pasaría si lo consiguieran?
Perdonen vuestras mercedes, pero ¿qué independencia? La nuestra.
El Ministerio del Tiempo, Fernando.
Ah, hombre,
de
claro
gran
que sí.
Javier Olivares. Una, vamos, una una serie que nos tenía todos
marcó,
pegados.
Marcó el momento.
Desde Isabel, la Católica, bueno, hasta el personaje histórico que marcó la historia de España, la que quisieras. Y ahora, como sé que eres un gran cinéfilo.
A ver.
Y mejor jefe, por supuesto.
¡Ey! Es ahora hacer la pelota.
Me dirías que. Vamos. Venga, llévame al cine, venga.
A pues ver, te llevo, Fernando, ya que tú no me llevas. Llévame al cine, venga, sí.
Pues estaríamos hablando de un peliculón de Tom Hanks.
Venga.
Que se produjo durante la Guerra Fría.
Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados.
El puente de los espías.
Información.
Oh, ese hombre sí. Hay una escena final maravillosa en la que él se pasa al otro lado. Este es un película.
Hombre,
tiene un papelazo. Estupenda película. Y hace 10 años ya.
Hace 10 años.
Fíjate.
Con un gran Tom Hanks. Pero bueno, ahora, como tus nietos ya.
Grandísimo, grandísimo Tom Hanks.
En el pasado, en el pasado de la recopilación, llevaste a tu nieto, pues ahora llevas a tus bisnietos, Fernando, a ver una película al cine. Y en este caso, sería una que ha triunfado y que, fíjate, gracias a las plataformas del revés.
Bueno, ¿qué tal el primer día de cole?
Pues bien, digo yo. No lo sé. Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza.
Que hablaba de las emociones que pasamos internas, bueno, que está la ira, la alegría, bueno, una maravilla de película. Pero nos vamos a tomar algo, Fernando, porque hay que comentar
la película. Contigo voy a tomar lo que sea, venga.
Hay que comentar la película y ya que estamos hablando, pues el metre pone la radio.
A ver.
Y empieza a sonar la canción del momento, Look Away. Fue un exitazo la canción de Sitian y junto a Adam Levine de Maroon 5. Aunque tú, Fernando, tú dirías, ponme algo en español.
Sí, claro.
Y pues
claro,
fíjate, te pondrían esto.
Es que yo sin ti,
ahí estamos. Tú esto lo bailas bien, ¿no?
Hombre, yo lo doy todo, Fernando.
Tú lo das todo. Otra cosa. Te he preguntado si lo bailas bien, claro, no si lo da todo.
La respuesta correcta es lo doy todo porque el espectáculo ya está.
Que tú lo des todo no significa que lo bailes bien.
Pero fíjate, Fernando, yo le diría al camarero, digo, estamos en 9 de noviembre, Fernando, y como no me pongas a Cecilia con su ramito de violetas, yo me voy.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
Pero esto no es de hace 10 años.
Pero era 9 de noviembre y había que negarlo, Fernando.
Tú ya has buscado cualquier pretexto para que se oiga a Cecilia. Escuchemos a Cecilia.
Como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas.
Pero qué clásico eres, David, qué clásico.
Qué bonito.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Que respeten todas las opiniones.
Un gusto.
Que cuente información útil para el día a día. Un gusto.
Que no estén en todos los programas. Un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE. Más voces para escuchar.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.